La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Quién no ha oído aquello de este hombre es un aguafiestas? Es decir, una persona que perturba cualquier diversión. Y es que el origen de esta expresión no es conocido realmente, pero muchos lo relacionan con la lluvia.
Pensemos en una fiesta al aire libre y de repente se pone a llover. La lluvia ha estropeado dicha fiesta, esa fiesta que estaba preparada y por culpa del agua ya no se puede celebrar. El agua ha arruinado la fiesta. Pues aquí estamos de nuevo, amigos, fieles a esta sintonía y fieles a cada uno de nuestros amigos que siguen este espacio. Por supuesto, fieles a la Fuente de la Vida. Saludos.
Sean bienvenidos. Como cada día de la semana, de lunes a viernes, ya lo saben, abrimos los micrófonos de nuestros estudios para llenar los próximos 30 minutos de vida, de ánimo y de alegría. En la Fuente de la Vida todo esto está asegurado.
Este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Pero su versión original fue ideada por el teólogo John Vernon McGee, quien lo denominó A Través de la Biblia, un espacio que, como si de un viaje se tratara, va recorriendo cada uno de los libros de la Biblia.
Un viaje, sí, tienes razón, Esperanza, pero de largo recorrido, porque durante 5 años la Fuente de la Vida lleva hasta todos los amigos que se conectan con nosotros los acontecimientos, los hechos y sucesos que han tenido lugar desde los albores de la humanidad. Un viaje que parada a parada da la oportunidad de que los amigos que quieran puedan unirse a nosotros en el descubrimiento de los libros de la Biblia.
Pues sí, va a ser muy interesante este viaje, este recorrido. Estén muy atentos, amigos, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribirnos para solicitar los bosquejos y las notas del espacio de hoy. Se lo vamos a enviar completamente gratis.
Claro que sí. Además, les recordamos que hay una aplicación que pueden buscar. Busquen A Través de la Biblia, La Fuente de la Vida, y podrán descargarse esa aplicación para seguirnos día a día. Bueno, si les parece, amigos, vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para todos ustedes.
Vamos a escucharla ya.
Gritos, una salida. Me encontré.
La Biblia es un conjunto de libros escritos por diferentes autores a lo largo de muchos siglos. Son volúmenes con formatos diferentes y van desde la crónica, la poesía, el reportaje e incluso informes de contabilidad. Así es la Biblia, una completa biblioteca que tiene una misma línea coherente y verdadera.
Entre los diferentes libros de la Palabra de Dios encontramos diversas cartas de Pablo, un teólogo y predicador del primer siglo que se hizo cristiano de una manera radical. Antes perseguía a los que seguían a Jesucristo, pero después pasó a ser también perseguido por ser un seguidor del Salvador. Una de sus cartas fue dirigida a los cristianos de Galacia, lo que hoy es la zona más central de Turquía.
Hoy empezamos a descubrir esta carta llena de enseñanzas que nos ayudarán a conocer aún más lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas. Nos vamos, tomen nota, a la Epístola de los Gálatas.
Nos alegra que puedan viajar con nosotros a través de la Biblia en la Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Continuando nuestro recorrido bíblico, llegamos hoy a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y en primer lugar queremos presentar alguna información preliminar que facilite nuestra comprensión del contenido. Creemos que esta información hará que la epístola tenga un mayor significado y que presente con claridad el mensaje del Evangelio, así como sus implicaciones para la vida práctica de todos los cristianos en su lucha diaria por la vida. Nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia aproximadamente en el año 57 desde Éfeso, durante su permanencia de 2 años en esa ciudad y como parte de su tercer viaje misionero. Sin embargo, hay argumentos sólidos para afirmar que esta carta puede haber sido escrita desde Corinto, poco antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos. El doctor Lenski propuso esta teoría de que fue escrita desde esta ciudad en el año 53, durante el segundo viaje misionero. Después de que Pablo visitase a los Gálatas, descubrió que los judaizantes le habían seguido los pasos y que aquellas iglesias les estaban prestando atención en sus enseñanzas sobre guardar la ley de Moisés. Y Pablo escribió esta carta para hacer frente a ese mensaje y para indicar claramente lo que era el Evangelio. Pablo visitó a las iglesias de Galacia en cada uno de sus 3 viajes misioneros. En esta carta no hay mención a alguna otra visita a estas iglesias. La carta fue evidentemente la última palabra del apóstol a esas congregaciones, escrita después de haberlas visitado durante su 3er viaje misionero. En el caso de la carta a los Gálatas, la gente a la cual fue enviada constituye un detalle importante. Y los destinatarios de esta carta han dado lugar a la existencia de algunas teorías, pero nosotros no vamos a entrar en ellas. Usted, que está familiarizado con las introducciones a los libros de la Biblia, sabe que nosotros no dedicamos mucho tiempo a esos asuntos que en el día de hoy son materia para la crítica especializada. Por ejemplo, existe lo que se conoce como la teoría de Galacia del Norte y la de Galacia del Sur. Pero parece más razonable suponer que la carta fue enviada a las iglesias de la zona visitada por Pablo durante su 1er viaje misionero. Pero esto no excluye la posibilidad de que el escrito haya tenido una circulación más amplia, incluso en dirección al norte, en Pesino, Ancira y Tavio. O sea, que Pablo estaba escribiendo a todas las iglesias en Galacia. Era una zona bastante amplia y poblada, y allí se habían establecido varias iglesias. La palabra Gálatas podía ser usada en un sentido etnográfico que se refería a la nacionalidad de la gente o en un sentido geográfico aludiendo a la provincia romana de ese nombre. Ahora, indiferentemente de la posición que se tome, debemos decir que existía una descendencia, un linaje común que identificaba a la gente en esa zona donde había una mezcla de la población. El pueblo que dio su nombre a la provincia eran los galos, una tribu celta de la misma descendencia que habitó en Francia. Es posible seguir la forma en que ellos llegaron a ese lugar por medio de la historia. En el siglo IV a.C., ellos invadieron el Imperio Romano y terminaron saqueando a Roma. Luego cruzaron hacia Grecia y allí capturaron la ciudad de Delfos en el año 280 a.C. Esta era gente guerrera y siempre iba de un lugar a otro. Y ante la invitación del rey Nicómedes I, rey de Bitinia, una zona en Asia Menor cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil. Pronto se establecieron en Asia Menor. Les gustó mucho ese lugar, pues tenía un clima muy agradable con paisajes muy hermosos. Al visitar Turquía, el turista puede encontrar lo hermoso que es ese lugar en las orillas del mar Egeo y también tierra adentro en esa zona, así como también en las orillas del mar Mediterráneo. Ahora, en el año 189 a.C., estas tribus celtas se sometieron al Imperio Romano y se convirtieron en una provincia. Los límites de la provincia variaban y por muchos años ellos mantuvieron sus propias costumbres y su idioma. Eran orientales rubios. Las iglesias que el apóstol Pablo estableció en su primer viaje misionero estuvieron una vez incluidas en el territorio de Galacia, y ese fue el nombre por el cual el apóstol Pablo solía referirse a las iglesias en esa zona. Ahora, estos celtas galos tenían en cierto sentido el mismo temperamento y características de pueblos americanos y europeos. Es interesante notar lo que se ha dicho de ellos. Muchas de estas tribus germánicas eran salvajes y violentas. César tuvo algo que decir en relación a ellos y fue lo siguiente. La debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en cuanto a sus resoluciones. Les encanta el cambio y no se puede confiar en ellos. Alguien más los describió como sinceros, impetuosos, muy inteligentes, amantes de la espectacularidad, pero extremadamente inconstantes, evidenciando siempre una excesiva vanidad. En este sentido, podemos constatar nuestro parecido con ellos. Cualquier cosa que se presenta, nosotros la adoptamos y la aceptamos por lo menos por un tiempo, y somos muy inconstantes en nuestras resoluciones. Nos gusta demasiado el cambio y tenemos una sed insaciable por las cosas nuevas, especialmente en pleno auge de la sociedad de consumo. Y pensamos que somos inteligentes. En realidad, la alta estima que tenemos de nosotros mismos es el fruto de una vanidad excesiva. Este es, pues, un cuadro de nosotros mismos, estimado oyente. En el libro de los Hechos leímos que los gálatas querían convertir a Pablo en un dios y al día siguiente le apedrearon. En consecuencia, la carta a los Gálatas tiene un mensaje en particular para nosotros, porque fue escrita para personas que, en muchos aspectos, son como nosotros somos. Tenían un temperamento similar al nuestro y estaban acosados por todas partes por cultos y sectas innumerables que también hoy nos quieren arrancar de nuestro amarradero seguro en el Evangelio de la Gracia. Permítanos decir ahora algunas palabras acerca de ciertas características de esta epístola antes de entrar de lleno en ella. En primer lugar, en ella encontramos un mensaje duro, severo y solemne. Y podemos ver al respecto Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 5. No corrigió la conducta como lo hizo la carta a los corintios, pero es una epístola correctiva. Los creyentes de Galacia se hallaban en un grave peligro porque los mismos fundamentos de su fe estaban siendo atacados. Toda su vida cristiana estaba siendo amenazada. La epístola, por tanto, no contiene ninguna palabra de encomio, no se encuentra en ella ningún elogio ni palabras de agradecimiento. No hay ningún pedido de oraciones. Tampoco se menciona su posición en Cristo. Ninguno de los amigos de Pablo es mencionado por nombre. Si usted compara esta epístola con las otras cartas de Pablo, podrá ver que esta es un poco diferente. Repito. Si usted compara esta epístola con las otras cartas de Pablo, podrá ver que es un poco diferente de todas ellas. En segundo lugar, en esta epístola el corazón del apóstol Pablo se muestra al desnudo, por decirlo así. Aquí hay mucha emoción y sentimiento. Para el apóstol fue una epístola de mucha lucha y casi nos lo imaginamos vestido con ropa de combate, listo para entrar en la batalla. Él no mostró ninguna tolerancia con el legalismo. Alguien dijo que la carta a los romanos proviene de la mente de Pablo, mientras que la carta a los gálatas proviene de su corazón. Y un teólogo dijo, la carta a los gálatas toma controversialmente lo que la carta a los romanos indica sistemáticamente. En tercer lugar, esta epístola constituye una declaración de emancipación del legalismo de cualquier clase. Es muy interesante notar que los legalistas no dedican mucho tiempo a estudiar esta epístola a los Gálatas. Es que los reprende mucho. Y esta fue la epístola favorita de Martín Lutero, quien dijo: «Esta es mi epístola, me siento como casado con ella». Esta carta estaba en el estandarte de la Reforma. Esta carta ha sido llamada la Carta Magna de la Iglesia Primitiva. Estuvo en el estandarte de la Reforma. Es el manifiesto de la libertad cristiana, la ciudadela inexpugnable y una verdadera muralla contra cualquier ataque al corazón del Evangelio. Esta fue la epístola que conmovió a Juan Wesley. Él llegó a América como misionero para los indios, pero cuando él llegó allí hizo un descubrimiento sorprendente y dijo: «Yo llegué a América para convertir a los indios, pero ¿quién va a convertir a Juan Wesley?». Y regresó a Inglaterra, a la ciudad de Londres, y una noche, caminando por Aldersgate, él verdaderamente se convirtió. En esa zona hay ahora una placa que dice: «Este es el lugar donde se convirtió Juan Wesley». La suya fue considerada una conversión evangélica, que es la única clase de conversión que menciona la Biblia. Y Juan Wesley salió de ese lugar para comenzar una renovación espiritual, predicando el evangelio de esta epístola, que salvó a Inglaterra de una revolución y trajo multitudes a un conocimiento personal de la salvación en Cristo. Wilberforce, uno de sus convertidos, tuvo mucho que ver en lo que se relacionó con el problema del trabajo a que eran forzados los niños y con el comienzo de la revolución industrial, que trajo muchos cambios positivos para el trabajador. Esta realidad, cuya influencia ha llegado hasta nuestros días, es ignorada por muchos en la actualidad. En un sentido, creemos que esta epístola ha sido la columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales de renovación que han tenido lugar en los últimos 2000 años. Y, estimado oyente, pensamos que será la base de cualquier futuro despertar espiritual. Nos gustaría ver la acción maravillosa del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros países hoy. Nos gustaría que multitudes de todos los pueblos se pusieran a estudiar la Epístola a los Gálatas para que las vidas de muchas personas fueran transformadas por ella. En cuarto lugar, esta carta contiene la declaración y defensa más firme de la doctrina de la justificación por la fe en las Escrituras o fuera de ellas. Es la polémica de Dios a favor de la verdad más vital de la fe cristiana en su enfrentamiento contra cualquier ataque. Y no solo dice que el pecador es salvo por gracia, por la fe y nada más, sino que el pecador salvado vive por gracia. En esta epístola podemos ver que la gracia es un camino a la vida y que también es un camino de vida, y que estas dos formas se pertenecen mutuamente. Para presentar un bosquejo, hemos dividido esta epístola en 5 secciones. Son muy sencillas. Tenemos primero la introducción en los primeros 10 versículos. Luego tenemos una segunda sección que es personal, desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 14, que trata sobre la autoridad del apóstol y la gloria del Evangelio. A esta le sigue una tercera sección que es doctrinal, desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31, que trata sobre la justificación por la fe y en la cual aparece el antagonismo entre la fe y las obras, y entre la libertad y la esclavitud. La cuarta sección es práctica, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 10, y habla de la santificación por el Espíritu. Aquí las contradicciones se encuentran entre el Espíritu y la naturaleza pecaminosa y entre la libertad y la esclavitud. Finalmente, la quinta sección es una conclusión firmada, en el capítulo 6, versículos 11 al 18. Queremos ahora analizar Gálatas capítulo 1, versículo 1. Tenemos aquí en la introducción los saludos formales del apóstol en los 5 primeros versículos. Luego se declara el tema en una declaración un poco más cálida en los versículos 6 al 10. Como ya hemos dicho, la Epístola a los Gálatas es la polémica de Dios contra el legalismo de cualquier tipo. Debemos decir que aquí no se desacredita a la ley, no se la desprecia ni se la deja de tener en cuenta. Su majestad, su perfección, sus demandas, su plenitud y su propósito se mantienen. Sin embargo, esas cualidades hacen completamente imposible que el hombre pueda seguir ese camino para llegar a Dios. Se ha abierto un nuevo camino para que el hombre sea justificado ante Dios, un camino que evita completamente la ley mosaica. La nueva ruta se recorre por la fe. El tema es la justificación por la fe, con un énfasis especial en la fe. Tres cartas del Nuevo Testamento citan al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice que el justo por su fe vivirá. Se menciona primero en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Allí leemos: «Mas el justo por la fe vivirá». El énfasis en la carta a los Romanos se pone sobre el justo, la justificación. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, se menciona nuevamente esta declaración y allí se pone el énfasis sobre el vivir, es decir, sobre que el justo vivirá por la fe. Y aquí en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 11, donde se cita nuevamente, el énfasis recae en la fe. Así es que tenemos tres puntos de énfasis: el justo, en la Epístola a los Romanos; por la fe, aquí en la Epístola a los Gálatas; y vivirá, en la Epístola a los Hebreos. Ampliando cada uno de estos énfasis, diremos que en Romanos el énfasis se colocó sobre el hecho de que el hombre es justificado ante Dios por la fe, aparte de la ley mosaica. En Gálatas, Pablo estaba defendiendo el evangelio de aquellos que añadían la ley a la justificación por la fe. La idea clave del judaísmo se resumía en fe y ley. Y la respuesta de Pablo fue: la fe y nada más. Los judaizantes cuestionaron la autoridad de Pablo como apóstol y su enseñanza de que la simple fe era adecuada para la salvación. Pablo defendió su apostolado y demostró la suficiencia del evangelio de la gracia para salvar. Han existido dos métodos utilizados por aquellos que han atacado el evangelio. Han intentado agregar algo al mismo y también han intentado desacreditar a la persona que predica el evangelio. Como hemos dicho anteriormente, el método de Satanás hoy no es el de atacar la Biblia en un ataque frontal. Como usted ya sabe, en la guerra no siempre es conveniente atacar de frente, a no ser que usted tenga fuerzas superiores. La mejor manera de hacerlo no es de frente, sino hacerlo por los lados. Uno envía sus tropas y ataca por un ángulo diferente. Pues bien, el enemigo en el día de hoy no hace ataques de frente contra la Biblia. El ataque es hecho con astucia, con más sutileza, y por lo general se hace contra aquel que está predicando la palabra de Dios. Usted podrá ver en este estudio que se perpetró un ataque contra el apóstol Pablo, contra su apostolado, contra su autoridad. Esa fue la forma en que todo comenzó. El apóstol Pablo defendió su apostolado aquí al mismo comienzo del libro, y por esa razón les dirigió un saludo bastante formal a esta gente a quienes él mismo había guiado al Señor Jesucristo y establecido como iglesia, y que él visitaba en cada uno de sus viajes misioneros. Para comenzar, pues, leamos el primer versículo del capítulo 1 de esta epístola a los Gálatas, que comienza con un párrafo que hemos titulado «Un frío saludo». Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, Pablo estaba diciendo aquí simplemente que él era un apóstol, y por la forma en que lo estaba diciendo no creemos que fuera necesario haber colocado esos paréntesis en esta frase. La palabra apóstol fue utilizada en sentido doble. En primer lugar, se refería a uno de los doce, aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio público, según el versículo 21. Se refería a aquellos que fueron testigos de su ministerio después de la resurrección, según el versículo 22, y se refería a quienes fueron elegidos por Cristo, según el versículo 22 también, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, capítulo 26, versículos 16 y 17. En segundo lugar, En un sentido más amplio, el término apóstol se refería a aquel que había sido enviado, como vimos en los Hechos capítulo 11, versículo 22. Pensamos que el apóstol Pablo fue quien ocupó el lugar de Judas. Después de la resurrección de Jesús, Matías fue elegido por los discípulos para ocupar el lugar de Judas. Pero ninguna otra información sobre Matías fue dada, excepto en el relato de Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. Nunca más fue mencionado. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, ciertamente podríamos ver en alguna parte de este relato al Espíritu colocando su sello sobre este hombre. Sin embargo, Pablo probó que él era un apóstol, mientras que Matías nunca lo hizo. La elección de Matías tuvo lugar antes de Pentecostés, o sea, antes de que el Espíritu Santo entrara en la iglesia. Por esta razón, pensamos que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con la elección de Matías. Y pensamos que Pablo fue a quien el Espíritu de Dios eligió para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. En este versículo, Pablo estaba diciendo aquí algo que era muy importante, que él era un apóstol no por disposición de hombres. Y en el griego, la preposición apo da a la traducción el significado no de parte del hombre. Es decir, que no era apóstol debido a disposiciones legales emanadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio o de haber completado algún curso especial. Pablo también declaró que su apostolado no era por hombre. Ahora, la preposición día indica que no fue designado por medio de los hombres, es decir, a través del ritual de la imposición de las manos de los otros apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era un apóstol. ¿Cómo? Por Jesucristo y por Dios el Padre, aquel que lo resucitó de los muertos. Y el Cristo resucitado le llamó y le apartó para el oficio apostólico, como hemos visto en los Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Bien podía el apóstol hablar de la realidad de su encuentro con Cristo, que se le apareció en medio de un gran resplandor, de una gran luz. Fue el Señor mismo quien se cruzó en su camino, y a partir de aquel día su vida comenzó a ser transformada. Estimado oyente, la palabra de Dios ha llegado a usted hoy, y aquel que murió por usted en la cruz, el Señor resucitado, está frente a usted. Si usted da el paso de fe que le convierte en un hijo de Dios y que le confiere por su gracia el don de la salvación y la vida eterna, entonces el Espíritu de Dios vendrá a su vida. Y la luz de aquel que dijo, «Yo soy la luz del mundo», irá despejando la oscuridad e iluminando su vida como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Pues amigos, ya estamos a puntito de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo su compañía. No se olviden que tenemos varias alternativas, varias opciones para que puedan ponerse ustedes en contacto con nosotros.
Lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 0524, 91 422 0524, o bien escribirnos al apartado 24081 24.081, código postal 28080 de Madrid, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. También, si desean escuchar de nuevo este espacio o bien alguno de los anteriores, pueden ir a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com. Allí encontrarán todos los programas ya emitidos.
Y si desean los bosquejos o las notas del espacio de hoy o del libro que estamos estudiando, en las opciones que les acabamos de dar lo pueden solicitar. También, igualmente, como uno de los objetivos de este espacio es dar a conocer la Biblia, la Palabra de Dios, si no tienen un ejemplar de la Biblia o del Nuevo Testamento, pueden solicitárnoslo. Nosotros estaremos gustosos de hacerles llegar un ejemplar completamente gratis.
Estamos a punto de cerrar estos micrófonos, pero no nuestro deseo de estar con nuestros amigos. Por eso, en nuestro próximo programa volveremos a transmitirles la vida y la esperanza que hay en la fuente de la vida. Estaremos aquí y deseamos, amigos, que no nos den plantón.
No nos lo van a dar, Esperanza, seguro que no. Y hasta que llegue el próximo espacio queremos dejarles un reto. Algo que no deberían olvidar, y es que, lo decimos cada vez que terminamos este programa, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.